Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà.
L'escola Bressol al Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'escola Bressol al Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà. The harder we play, the faster we fall. When we think that we know it all, we know nothing at all. The letter arrives like a bomb from the blue. So what's left of your lives, all your dreams lost to you. Say it ain't true.
Signs of the crime. do you describe the feeling? I've only ever dreamt of this.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today.
Hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you. Some days I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. See you.
Muy buenos días y bienvenidos al Quinto Fantástico de Radio Gabá. Hoy, 12 de enero, prácticamente salidos de la vorágine de las Navidades, me apetecía muchísimo recordar este programa que hicimos en homenaje a uno de nuestros tops en el mundo comiquero, ni más ni menos que a Carlos Jiménez. Lo hicimos ahí en el lejano 2016, así que perdonad si había algunos errores y bueno, creo que llevábamos muy poquito en antena. Agradecer este programa que se hizo prácticamente en colaboración con Rafa Geilanders y con nuestro asesor Bon, nunca mejor dicho, ¿no?, que nos ayudó con documentación, con historias, bueno. Gracias, Rafa, siempre ahí ayudando ahí al Quinto Fantástico. Y también, como no, ayudar a dos críos que en aquel tiempo, bueno, ahora tenéis que verlos, que son 8 años más grandes, ni más ni menos que a Álvaro Díaz y Aitor Jiménez, que nos ayudaron ahí en ese teatrillo para hacer esas voces, cómo se hacían un poco los tebeos y cómo se fraguaban esas conversaciones entre ellos. Bueno, así que sin más, no me enrollo más, espero que os guste y os dejo con el Alberto del multiverso para que lo podáis disfrutar. Gracias, y así que Maite, velocidad de curvatura.
Hoy hablaremos de uno de nuestros grandes del cómic, de Carlos Jiménez. Cuento en el estudio con un par de padawans que nos ayudarán en este especial. Álvaro Díaz y Aitor Jiménez, muy buenos días y bienvenidos al Quinto Fantástico.
Hola.
Hola.
¿Qué tal, cómo estáis?
Bien, aquí.
Sí, bien.
¿De vacaciones ya? ¿Ahí a tope?
Sí.
Con las notas del cole creo que bastante bien, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí.
¿Sí?
Sí. ¿Os merecerán que lleguen los Reyes Magos ahí?
Claro, claro.
¿Sí, ¿Sí Aitor?
Sí. ¿Sí?
¿Álvaro?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Pues nada, pues vamos a comenzar. December is calling, feel like that time of my year. And a chill in my bones got me thinking of home, home and the ones I hold dear. I think that I miss my connection, stranded and feeling alone. But no matter how mean this hard road to me, always can find my way home, 'cause you know that you're lonely in my heart, and I'll always come home for Christmas. Hablar de Carlos Jiménez, recopilar su obra, es muy difícil, y sobre todo en una hora y cuarto sería imposible compartir vivencias, los que opinan los compañeros de oficio, en fin, es muy difícil, pero intentaremos centrarnos en este especial en documentales, entrevistas realizadas a él, y como ya dije, hablé un momento con él, un momento muy entrañable, yo lo tengo guardado muy en la memoria, en la Héroes Comic Con de Madrid, para que pudiéramos realizarlo en antena con él, pero declinó muy amablemente, ya que entre la edad y como él mismo nos dijo, lo ha contado muchas veces y estaba cansado. Entre los comiqueros, si hiciéramos una encuesta a nivel nacional de lo que es el top ten de nuestros guionistas y dibujistas, Carlos estaría entre los tres primeros. Su trabajo como Paracuellos, 36-39, es un cántico a los derechos de los más pobres y los más necesitados, ¿no? En definitiva, es un hablar de los antihéroes, ¿no? Frases como, mis trabajos trato de que lleguen a la emoción para que sea inteligente y que lleguen a algo al corazón del lector, ¿no? Fijaros que es un madrileño que nació en 1941, en el barrio de Embajadores. Su padre, Vicente, era un hombre de Tomelloso, que había venido a Madrid a montar un taller de soldadura autógena y eléctrica. Carlos es el menor de los tres hermanos. Vicente murió muy joven, cuando Jiménez contaba tan solo con un añito de edad. Esto hizo que su madre, Marcelina, malvendiera el taller y fuese poniendo un negocio tras negocio para salir adelante. En las calles de Lavapiés, Carlos crecía. Era una etapa de su vida muy breve y se vio truncada al enfermar su madre de tuberculosis. Fue trasladada de hospital en hospital y Carlos y su hermano mediano, enviados a diferentes colegios de auxilio social, que esto, para que los que no sepáis, son colegios internos, para los más jóvenes, vaya, son colegios internos de los que prácticamente pues no salían para nada. Estaban los 7 días de la semana a la espera de visitas de familiares, primos, tíos, hermanos. Ya que tenían diferentes edades, pues prácticamente los 3 hermanos quedaron separados. Unos para un auxilio social, otros para otro colegio, y el mayor pues se quedó trabajando. Su hermano mayor, como digo, se fue con unos parientes a Madrid, ¿no? Y los 2 hermanos pequeños fueron al Colegio General Mola, después a Batalla del Jarama, en Paracuellos, García Morato, en Barajas. Con 5 años comienza una andadura que lo llevará a lo más profundo de los colegios, en la religión, el hambre y todas las vicisitudes que lleva una posguerra, y sobre todo a esos niños que estaban huérfanos. Comienza a tener sus primeras influencias, con tebeos, como El Cachorro, en el que sueña ser Iranzo, el protagonista. Cuellos, 6 de febrero de 1952. Querido señor dibujante Iranzo, me gustan mucho los tebeos que usted pinta del Cachorro y quiero comprármelos, los primeros. Mi nombre es Pablo Jiménez y vivo en el hogar de auxilio social de Paracuellos del Jarama, en Madrid. Mándeme desde el número 1 al número 25. Y por favor, pongan el sobre que son para mí, si no se los puede quedar alguien. A ver, que yo me entere. ¿Qué es lo que quieres decir para escribir esta carta? ¿Qué es lo que quieres exactamente?
Pues para que me manden los tebeos del Cachorro del 1 al 25.
¿Tienes dinero?
¿Tienes dinero?
Sí, señor. 31,25. Aquí está.
¿Cómo es que tienes tanto dinero?
Hombre, lo he ahorrado.
Mucho dinero tenéis vosotros, me parece a mí.
¿Os vendo mi merienda?
¿Es que no tienes hambre?
Joder, sí que tengo hambre. Se me están saltando las lágrimas. Y desarmado, y todo el cachorro se enfrenta a la muerte contra la hija del trueno sobre una pasarela puesta encima de un foso de serpientes venenosas. Y ella lo quiere matar. Y ahí está la emoción. Él no puede defenderse porque ella es una mujer y el cachorro no pelea contra mujeres.
¡Entonces morirá!
¡Imposible! El cachorro no puede morir, si no la colección se acabaría.
Te está quedando mal.
Cuando yo sea mayor, seré dibujante de tebeos, como Iranzo.
¿Cómo se titula esto que estás dibujando?
El valiente Miguel en el ataque de los piratas sin cabeza.
Un poco raro que los piratas no tengan cabeza.
Hombre, es que la cabeza la tenían invisible.
El autor de estas estremecedoras viñetas es un creador español de historietas muy reconocido en toda Europa y América. De hecho, es uno de los pocos autores españoles que tiene prestigio internacional y que incluso ha creado un estilo propio y muy imitado.
Yo tenía una colaboración a la revista Muchagracia y entonces un día me habían encargado hacer una cosa que tenía que ser de mucha risa sobre la Loki. La Loki era una especie de asunto que hubo con una fábrica de aviones y no se me ocurría nada que fuera gracioso alrededor de unos aviones y de unas malversaciones de fondos y de unos gente se habían pringado. No se me ocurría nada gracioso, además tampoco conocía bien el asunto. Y me quedé toda la noche trabajando y hice la primera historieta de Paracuellos, que es una historieta de página y media, que al día siguiente la entregué y todavía recuerdo la cara de estupefactos de los que la recibieron. Y esto, digo, no, es una cosa de un colegio en el que yo he estado, tal. Lo leían, no entendían qué quería decir aquello, no entendían por qué no había hecho lo de la Loki, dejé lo de la Loki, no se me ocurría nada y tal. Pero como ya tenía que entrar la historieta en máquina, porque la revista salía, lo metieron en máquina y coló. Y salió publicado la primera historieta de Paracuellos, que si mal no recuerdo se titula algo así como 1953, una historieta de página y media.
Este es uno de los colegios que todavía se conservan, en parte, porque parte ha desaparecido, de aquellos colegios de auxilio social en los que yo pasé mi infancia y que he tratado de reflejarlo, de contarlo un poco en la serie Paracuellos. Paracuellos es el nombre de un colegio, que no de este, de los muchos colegios en los que yo estuve y que me pareció representativo a la hora de escoger el nombre, precisamente por el nombre que tenía. Y la razón por la que yo estuve en este colegio es porque yo, siendo pequeñito, pues mi padre había muerto. Mi madre estaba tuberculosa, que era una enfermedad muy, muy de la época, y los tres hermanos que éramos, pues tuvimos que buscar la forma de poder subsistir, y mi hermano Antonio, el mediano, y yo, que era el pequeño, pues terminamos en uno de estos colegios, ¿no? Yo estuve unos 8 años en los colegios estos. Yo recuerdo que mi primera tarde, yo venía de eso, de una familia, pues como todos los demás niños, ¿no? Y todavía no era muy consciente a esa edad de que la familia se había roto y de que la familia ya había desaparecido, que ya no tenía familia, y de que a partir de entonces mi vida pues iba a ser una vida pues de un niño interno en un colegio interno, día y noche, todos los días, durante 8 años, ¿no? Yo eso no lo sabía, y mi entrada al colegio, aquel colegio en el que entré por primera vez, pues era una entrada pues en un sitio donde había muchos niños, qué bien jugar, tal. Y me acuerdo que los primeros momentos, no sé cuántos, media hora, el tiempo que fuera, lo pasé jugando con los niños, muy, posiblemente el que más gritos daba y el que más jugaba era yo, ¿no? Hasta que llegó un momento y dije, bueno, y ahora a formar y a cenar, ¿no? A lo que fuera. Y entonces pues dije, bueno, si has acabado de jugar, pues ya me voy, yo me quiero ya ir con mi madre, ¿no? Y me acuerdo que entonces lloré durante mucho tiempo, como más o menos hacían todos los niños cuando llegaban. Durante los primeros días se lloraba mucho, y luego después, pues como en la mili, terminaba siendo un veterano y ya no lloraba más. Eran unos colegios de corte falangista, muy, muy al estilo de la época, muy así, no nos olvidemos, estamos hablando de los años 40, cuando yo entré, mi peregrinaje por estos colegios era los años 40 y 50. Y eran unos colegios pues de mucha instrucción paramilitar o semimilitar, ¿no? Mucha religión. Era aquella frase de querer hacer de nuestros niños hombres que el día de mañana fueran mitad monje, mitad soldado. Entonces otros aspectos de la educación se descuidaban mucho, pero la cosa militar, la cosa falangista, la cosa de la disciplina, de la instrucción, de la formación, de las canciones patrióticas, de las cosas de conceptos políticos y tal de la época, ¿no? Eso estaba muy, muy a la orden del día. Igual que estaba muy a la orden del día, quizá más aún, la cosa religiosa. Se rezaba todas las horas, por la mañana, al mediodía, por la tarde, antes y después de cada cosa. Yo tengo una historieta hecha en uno de estos álbumes que yo he dibujado de la serie Paracuellos, que se llama Rezad, rezad malditos, que es que prácticamente los niños pasan todo el día rezando.
Durante Durante los años 40 y 50, los años de la autarquía, España sufrió un bloqueo internacional porque el régimen de Franco se había alineado con las dictaduras de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, aunque no llegase a participar en la contienda. El bloqueo económico y político, como siempre ocurre, lo sufriría el pueblo español pasando hambre y privaciones.
No nos olvidemos de que era una época en que no solamente en estos colegios, sino en toda España había hambre, ¿no? Había hambre, se vivía muy pobremente, escaseaba todo. Y eso, y el grado de violencia que había en estos colegios también lo había fuera de estos colegios. No nos olvidemos que era una época, la posguerra, en que el bofetón y la patada estaba a la orden del día. Y se pasaba hambre, como se pasaba también mucho hambre fuera. Aquí se pasaba más. Y se pasaba más hambre porque era un sitio cerrado donde no puedes ni siquiera tener la posibilidad de encontrarte una cáscara en el suelo, porque las cáscaras que hay en el suelo son las que echas tú y tú no echas cáscara, ¿no? Son un sitio sin residuos, ni siquiera podías comer residuos. Y en el colegio nos daban un vaso, en la merienda, un vaso al día de agua, que era el único vaso de agua como tal al día. Si comíamos sopa, pues imagino que tomábamos algo de agua. Pero el agua como tal para unos niños, como éramos nosotros, niños de entre 7, 8 años, 9 años, tal, solamente era un vaso en la merienda al día, solo que era la merienda. Y si estabas castigado sin merienda, te quedabas sin agua, ¿no? O sea, decir que la sed era una de las cosas más fuertes. Yo no he llorado de hambre, a pesar de que he pasado mucho hambre, pero sí he llorado de sed.
La vocación de autor de tebeos se le despertó a Carlos Jiménez desde muy temprana edad. De hecho, los dibujó desde niño. Para entender lo que eran los tebeos en la España de los años 40 y 50, hay que escuchar lo que opinaban dos niños de un internado como aquel.
Bueno, este señor es mi amigo Adolfo. Mi amigo Adolfo, todo el que me conoce, conoce a mi amigo Adolfo, porque nos conocimos, y valga la redundancia, en uno de esos colegios, no en este, en otro, en el anterior a este. Nos conocimos cuando teníamos 8 años. Adolfo entraba nuevo en ese momento, y yo ya en ese momento era todo un veterano, pues todos nos olvidemos que yo llevaba ya por lo menos 3 años en los colegios, todo 3 años.
Bueno, cuando yo entré en el colegio, naturalmente no conocía a Carlos, pero enseguida nos pusimos en contacto porque él tenía ya una enorme afición a dibujar y yo ya me enganchaba con él.
Yo soñé con ser dibujante viendo los tebeos del cachorro, ¿no? Y tal era así que nosotros, esto es una fotocopia mal hecha porque el original ya de por sí está muy deteriorado, está muy oscuro, está quemado. Esta es una fotocopia del tipo de tebeos que nosotros hacíamos. Nosotros, Adolfo menos, yo más y otros niños también, hacíamos tebeos. Eran tebeos que se hacían con una cuartilla, una simple cuartilla, cortada por la mitad y doblada, lo cual salían 4 páginas así de pequeñita, que eran 4 hojas que eran 6 páginas, porque la primera era la portada y la última eran los anuncios de la colección, donde decía, no se pierda usted el próximo número, compradlo, adquiridlo, tal, ¿no? Entonces hacíamos tebeos pues un poco emulando los tebeos que leíamos. En este caso, este no se puede ver porque prácticamente no se ve nada. Este era un personaje que yo hacía que se llamaba el jinete de la muerte, o algo así, el jinete de la muerte, que era imitando un poco, por no decir mucho, al jinete fantasma.
Para nosotros los tebeos eran desde luego el mundo de la fantasía, no había ninguna otra posibilidad, ni siquiera, como ha dicho Carlos, ni la literatura te podía permitir imaginarte historias porque no existía ningún tipo de, no, ni siquiera había costumbre de leer demasiado.
Cuando Carlos acaba su etapa escolar, se incorpora a la dura vida cotidiana donde ya estaban sus hermanos. En aquel Madrid inhóspito de finales de los años 50, se busca la vida como puede, hasta que llega a ser lo que siempre quiso, un dibujante de historietas.
En esta casa nací yo. Es el número 7 de Fray Luis de León, en el piso tercero, letra F. Ahí nací yo, ahí vivía mi madre, mi padre también vivía allí, pero hasta que se murió. Y en este barrio, en este cruce de calles entre Fray Luis de León y Sebastián Elcano, es donde yo pasé mis primeros 4 o 5 años, hasta los 5 años, porque luego después ya entré en los colegios. Y es donde todavía viví un poco a la salida del colegio, aunque he de decir que cuando salí del colegio, más que en estas 4 calles, ya mis pasos se dirigieron más hacia Lavapiés, hacia Embajadores, hacia la parte más hacia arriba del barrio. A punto de cumplir los 12 años, tuve mi primer trabajo, que fue en esta galería, la Galería Piquer del Rastro, en un tallercito que era una tienda de decoración y restauración de porcelanas artísticas. Y ahí pues fue donde hice donde gané mi primer jornal, que eran 5 pesetas. Y yo traía unos cubos de agua para llenar unos depósitos y un botijo diario lo llenaba, un botijo muy grande. Y siempre soñé con, desde lo alto de la torre, de la Galería Piquer, es una torre muy alta, poder dejar caer aquel botijo y ver cómo se estallaba entre el suelo, porque realmente yo odiaba aquel botijo que lo llenaba tantas veces al día, ¿no? Pues tenía trabajo físico casi todo, ¿no? Entonces yo decía, joder, nunca dibujo, ¿no? Y un día pues se me ocurrió, digo, la mejor forma de demostrar que dibujo bien es trayendo mis dibujos. Y yo, que por las tardes dibujaba en mi casa, pues un día traje mis dibujos y dije, mira, esto lo hago yo. ¿Eso lo haces tú? Claro, una cosa es que este niño supiera dibujar y otras cosas supiera dibujar realmente. Y realmente yo dibujaba mejor que todos los que había en aquel taller. Entonces automáticamente ya pasé a hacer pequeños trabajos, trabajos de ceniceros, cosas así, que por cierto era mucho peor, hacer los ceniceros aquellos era mucho peor, un trabajo rutinario, mucho más horrible que traer el botijo y el cubo lleno de agua, ¿no?
La formación de un autor de historietas es larga y controvertida. Tiene que irse haciendo sobre la marcha y mientras trabaja, como autodidacta, aprendiendo sobre lo que otros ya han hecho y tratando de superarlos, incorporando sus hallazgos y experiencias.
Vida profesional comienza pues en el momento en que yo conocí a López Blanco, al dibujante López Blanco, que era el dibujante que hacía las aventuras del FBI, que eran los tebeos de la época, unos tebeos de una colección que había empezado Luis Bermejo y que luego lo habían seguido diferentes dibujantes y entre ellos este López Blanco, ¿no? Yo conocí a López Blanco pues a través de un amiguito de mi barrio, que su padre trabajaba en la editorial Royal. Total, que yo llegué a la editorial Royal con mis dibujitos y me dijeron, como decían a todos los niños que llegaban por allí, vete a ver a López Blanco. López Blanco tenía por costumbre emplear a chavales, para que le ayudasen, porque era, en aquella época los dibujantes de tebeos hacían cuadernos semanales o quincenales, lo cual para un solo dibujante es mucho trabajo, y siempre solían utilizar los servicios de ayudantes que rellenaban de negro, que recuadraban las páginas, que hacían pequeñas ayudas, ¿no? Yo con López Blanco la verdad es que me sentí muy bien. Enseguida él me tomó mucho cariño. Durante las 4 o 5 primeras semanas o meses me subía el jornal, el pequeñito jornal, porque él también ganaba muy poquito, el pequeñito jornal todos los meses, y yo recuerdo con mucho agrado a este hombre, primero porque era un gran profesional y sobre todo porque era una gran persona, ¿no? Y de ahí pues ya fui haciéndome cada vez, pues acumulando conocimiento, fui ayudante después de otros dibujantes como José Carlos Gracia, del que aprendí muchísimo también, de García Pizarro, del que aprendí muchísimo también, al que tengo siempre muy buen recuerdo para él, de alguno más, de Zata, de otros, y todos estos maestros que yo tuve siempre tuvieron el común denominador de que, además de enseñarme a dibujar, pues todos ellos eran grandísimos dibujantes, además esos tenían me enseñaban otras cosas de la vida, ¿no? Yo por ejemplo recuerdo que José Carlos Gracia, pues este me fue el que me enseñó a aprender a leer a García Lorca. Zato me explicaba conceptos del universo, conceptos del mundo. Me enseñó eso, decía, ¿a ti no te gusta Beethoven? Yo es que Beethoven tal, yo no había oído a Beethoven en mi vida, ¿no? Pues yo hice varias historias en las que o eran pequeños balbuceos, varias historietas, o eran personajes que seguía, que habían hecho por otros, como podría citar de pasada, muy de pasada, pues algunos cuadernos que hice de Buck Jones, o esto mismo de Drake and Drake. Y la primera vez que yo hago un personaje que yo me lo invento como yo quiero que sea, la verdad es que inventé muy poco porque recurría a los tópicos que había en la profesión, ¿no? Fue cuando tengo ocasión de hacer una serie para la agencia Selecciones Ilustradas de Barcelona, que se llamaba Gringo, ¿no? Gringo se vende muy bien, Gringo lo hago estando en la mili, o sea, es decir, me pilla la mili cuando acabo de empezar Gringo, y me recuerdo en la mili, en el cuartel, dibujando páginas de Gringo, y con este Gringo fue con el que llegué a Selecciones Ilustradas, que era la agencia para la que prácticamente trabajaban en aquel, una de las agencias para la que trabajaban en aquel momento, pues la mayor parte de los dibujantes españoles, no solamente catalanes, sino españoles.
Y allí me incorporé pues al estudio de selecciones ilustradas, como un dibujante más. Víctor Mora cogía Delta 99, empezaba a hacer los guiones de Delta 99, guiones que había hecho hasta ese momento Jesús Flores Tíez, el guionista que... el autor de los guiones y del personaje de Delta 99, y en el momento en que Jesús y yo lo dejábamos, cogía la serie Víctor Mora con Adolfo Usero. Y yo me acuerdo que el último guión que yo dibujé fue el primero que escribió Víctor Mora. Entonces a Víctor debió de gustarle como yo había visto su guión. El caso es que dio mi nombre para hacer una serie que se iba a empezar en una revista que había en aquella época, que se llamaba la revista Gaceta Junior, y la serie Dani Futuro. Yo pienso que en Dani Futuro es cuando alcanzó esa madurez profesional, que hasta ese momento pues había sido un aprendizaje, ¿no? Un voluntarioso aprendizaje, pero aprendizaje al fin y al cabo. Víctor Mora y yo hicimos muchos viajes a Francia, a Bélgica y tal, por la cuestión de la revista en la que publicamos, porque el Dani Futuro se terminó haciendo para Bélgica. Y claro, y yo veía, y como yo, muchos españoles, muchos dibujantes, veíamos eso, que había que pasar a otra cosa, que el franquismo ya se había quedado pequeño, que Franco estaba muy viejo, que eso se iba a acabar de un momento a otro, que Franco se iba a morir, que había que empujar hacia la democracia, y con un poquito más de valor y con un poquito más de ganas de lo que hasta ese momento habíamos, yo, no otros, que llevan luchando muchísimo tiempo, hasta ese momento habíamos demostrado. Entonces pues yo ahí en ese momento empiezo ya una lucha a meterme más en política, a participar en cosas, a asistir a reuniones, a hacer dibujos para un sitio y para otro, y ya también quiero dejar el Dani Futuro, que era un trabajo pues seguro, bien pagado. Quiero dejar el Dani Futuro para hacer historietas, lo que nosotros llamamos entonces historietas más comprometidas, para hacer historietas en las que hubiera un mensaje más sociopolítico, tal. Y entonces, sin saber muy bien ni cómo ni dónde lo voy a publicar, pues entonces dejo de hacer lo que estaba haciendo, y arriesgándome mucho, porque económicamente me supuso la ruina total, pues empecé a hacer una historieta para mí, eso que se llama una historieta de autor. En aquella época decíamos, voy a hacer una historieta de autor. Es decir, ya no es un encargo de una editorial ni de una agencia, sino es lo que yo siento, lo que yo quiero para mostrar mi propio concepto de cómo yo lo veo. Y entonces hice OM. OM es una historia que realmente yo la recuerdo con mucho cariño, porque quería pues poco menos que contar todo lo que sabía del mundo, que realmente era muy poco, en una sola historia, que la hice con muchas ganas, con mucha pasión, y que en el fondo fue una historia que se publicó muy pocas veces. Las pocas veces de publicar me pagaron muy poco. Luego después se ha reeditado, la verdad es que se ha reeditado suficientemente veces como para que haya sido conocida por la gente que sigue mi trabajo, pero fue un esfuerzo que costó muchísimo trabajo y del que se recogió muy poco fruto.
En los años del tardofranquismo, Carlos descubre el compromiso político y lo vive tan intensamente que hasta lo lleva a su profesión de historietista. Concibe y realiza varias historietas preñadas de ideología comprometida y en defensa de la democracia.
Yo soy un autor, lo que se llama un autor comprometido, es decir, mi trabajo inevitablemente muestra mi concepción del mundo, lo que yo opino de las cosas, lo que opino de lo bueno, de lo malo, de la justicia, de la injusticia, de lo bonito, de lo feo, mi concepción moral, la concepción moral que yo tengo, ¿no? Y eso inevitablemente se refleja en mi trabajo, lo hago intencionadamente, además intento que se refleje en mi trabajo, intento que cuando el lector vea mis tebeos, Y mis escritos y mis dibujos, sepa qué opino yo al respecto de las cosas. No soy como la comida internacional para todos los paladares, al contrario, intento desesperadamente gustar a unos y desagradar profundamente a otros.
Además de realizar estas historietas comprometidas, colabora con partidos, sindicatos y asociaciones cívicas que están en la lucha por la democracia y contra la dictadura. Esta actitud la mantendrá incluso al llegar la democracia formal, ofreciendo su apoyo a los movimientos y organizaciones de todo tipo que defiendan al ciudadano contra cualquier opresión.
Y luego también hay otra vertiente de mi trabajo, que es la vertiente que no es la historieta y que no es tampoco los trabajos que yo hago gratis para colaborar en sitios, para un cineclub de un pueblo, sino son estos trabajos que en principio los hago pues a lo mejor para una casa de publicidad, como por ejemplo los derechos del niño y la niña. Y entonces esto lo publicó concretamente el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y entonces pues son los derechos del niño y de la niña, pues siempre desde una óptica crítica, de una óptica, un poco ácida, pero en este caso sin pasarnos, pues es una cosa que va dedicada a los niños, pero que los niños sepan que esto de los derechos del niño y de la niña, que son unos derechos que la mayor parte de los niños y las niñas del mundo no los tienen. Yo lo que trato al hacer este tipo de cosas es siempre difundir un poco esa idea de que hay un mundo, muy feo por ahí, que deberíamos de hacer porque fuera menos feo, ¿no?
Carlos Jiménez es uno de los más singulares creadores de la historieta española, de los tebeos de todos los tiempos, con una obra diversa y vasta. Sin embargo, para casi todo el mundo, será el creador de la inolvidable serie de Paracuellos, la vida de unos huérfanos de la posguerra civil española en aquellos internados que hoy parecen inconcebibles, pero que existieron.
Soy consciente que no soy Ibáñez y que no soy Uderzo, el de Asterix. No, soy un dibujante que he tenido mucho más éxitos de tipo crítico. Oye, tú, han dicho que esta historia tuya que es muy bonita y que es muy meritoria, y realmente muy poco éxito, no con el público, que el público ha respondido bastante bien, sino con los editores. Mi peor enemigo, las personas con las que siempre he tenido que luchar y que nunca han querido mi trabajo, han sido los editores. Los editores no han querido mi trabajo nunca.
Decir que este audio está sacado del programa Humoristas Gráficos y Dibujantes de Historietas, emitido por Radio Televisión Española. Agradecerles a ellos la gentileza por habernos dejado emitirlo. Fijaros que a través de esta primera parte que hemos emitido, si ha habido un leitmotiv en la vida de Carlos, ha sido la defensa del ser humano, denunciando injusticias, dictaduras, guerras y todo. Pues ya que lo vivió de primera mano todo lo que pasó en su infancia, ¿no? También en el campo del trabajo, la defensa de los derechos de autor. Sobre todo en este corte que habéis podido escuchar, hay una imagen que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El Capitán Trueno diciendo, yo también votaría al PSUV, ¿no? Eran unos tiempos de transición y de un inicio a una democracia, ¿no? En la que había que reivindicar prácticamente todos los derechos de clase obrera, derecho de los más necesitados, ¿no? Bueno, y ahora vamos con otra entrevista. Vamos con otra entrevista realizada en este caso en Francia, con motivo de una exposición que se realizó allí suya en el 2011 por el programa La Voz Dentro de la Noche. Pero antes que nada, escucharemos otro teatrillo de nuestros contertulios de hoy.
¿Te vienes a pasear entre las visitas?
¿Para qué? ¿Para ver cómo comen los demás?
Hombre, algunas veces cae algo.
A mí nunca me dan nada.
Porque no lo sabes hacer bien. Yo me siento cerca de alguna familia y hago que juego, pongo cara de lástima y me miran y sonrío.
Bueno, voy contigo, pero sin pedir, ¿eh?
Mejor. Mejor vamos separados. Es más fácil que le den a uno solo que a los dos juntos.
Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a hacer eso, estos tebeos que le hace el semanario francés? ¿Cómo llegaste a hacer estos tebeos autobiográficos?
Bueno, quizá empecé a dibujarlas no con el ánimo de hacer gran cosa ni de hacer una cosa muy importante, sino porque eran las historias que yo me sabía. Y entonces, en un momento en que yo profesionalmente ya estaba más maduro, ya no quería seguir haciendo aquellas historias de oeste y de ciencia ficción, de las agencias, quería contar historias mías. Las únicas que me sabía eran las que me habían pasado a mí o las que yo había visto, ¿no? Opté por contar lo que yo sabía. ¿Por qué contar cosas que no sé si puedo contar cosas que sí sé, ¿no? Bueno, se puede decir que es una obra que está hecha con sinceridad y que el público normalmente la recibe con sinceridad, ¿no? Porque cuántas veces me preguntan, oye, ¿realmente aquellos colegios en los que tú habías estado realmente eran así? Y yo digo, no, no eran así, es que me lo he inventado. Y dice, no, no te lo puedes haber inventado, ¿no? Cuando tú escribes sobre cosas que conoces, inevitablemente queda claro que conoces de lo que estás hablando y la gente se lo cree, ¿no?
Usted comenzó a dibujar muy joven. ¿Esto fue para ti un camino para escapar de la realidad?
Era una manera de ganarme la vida. O sea, sobre todo era una...
¿De chico?
Bueno, de chico, cuando yo era niño, era una forma de dar salida a una afición, ¿no? La mayor parte de los dibujantes de tebeos, por no decir absolutamente todos, son gente que han sido... Es una profesión vocacional, ¿no? El que dibuja tebeos no lo dibuja, en principio, por hacerse rico ni por hacerse famoso. Lo dibuja porque es lo que quiere hacer. Es como es que tiene una novia, el que está enamorado de una chica gorda y fea y mala y perversa, pero esa es a la que quiere y no quiere a otra. No, esta profesión es una profesión que no paga, pero el dibujante está enamorado de esa profesión, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba en un colegio donde no había de nada, donde no había cuadros en las paredes, ni había esculturas en los jardines, no había ni jardines siquiera. Entonces, lo único que nos llegaba allí a los niños eran los tebeos españoles de la época, tebeos muy modestos, muy sencillos. Y para un niño con aficiones al dibujo, para un niño que quería ser dibujante, que le gustaba dibujar, el único modelo inevitable eran los tebeos, el único que tenía.
¿Eres completamente autodidacta?
Pero en España casi todos los dibujantes tebeos somos autodidactas, sobre todo la gente de mi edad. En aquella época no había ninguna posibilidad de aprender en una escuela, de dibujo, cosas de ese estilo. Lo que sí había entonces era una figura que era la figura del ayudante, el ayudante del dibujante, ¿no? Los dibujantes de la época, dado a que se veían obligados a hacer mucha cantidad de trabajo, necesitaban ayudantes. Y entonces los ayudantes, yo empecé de ayudante, era como aprendíamos la profesión.
La guerra civil está en el centro de debate hoy en día en España. La memoria histórica puede tomar cualquier tipo de forma. Cine, televisión, tebeo, ¿cómo lo ves?
Sí, la memoria histórica es una frase que se ha acuñado para recordar a la gente que las cosas que hemos vivido están ahí, se han vivido y no se pueden olvidar, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé a hablar sobre estos temas, sobre los temas de la posguerra, sobre los temas del franquismo, la época, los años 40, 50 y 60, mucho antes de que se hubiese hablado de la memoria histórica, ¿no? Una imposibilidad total de hablar del tema, porque era el franquismo, era el fascismo, era la dictadura, ¿no? Y cuando se empezó a poder hablar de esto, yo fui de los primeros que... Pero no de una forma intencionada, queriendo hacer la gran revolución, sino porque hablé de esto, ¿no? Y tengo un amigo que se me ha dicho muchas veces, dice,
Tú la memoria histórica la inventaste tú, lo que pasa es que no sabías que se llamaba así, ¿no?
¿Para Cuellos va a seguir?
Como en aquella película de James Bond, ¿cómo era? No digas nunca...
Never say never.
Pues yo también una cosa que he aprendido es a que nunca sé lo que puedes luego hacer, ¿no? De hecho, la serie de Paracuellos yo la he terminado varias veces y luego siempre he tenido ganas de volver a hacer otra cosa, ¿no? Sí, y entonces yo pienso ya por la edad que tengo, no voy a hacer grandes cosas más, ¿no? Tengo 70 años y es muy posible que esté haciendo mis últimos trabajos. No lo sé. En cuanto a si mi vida fuera más larga, haría más cosas, pues tampoco lo sé, ¿no? Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Hay muchas cosas para hacer. Lo que pasa es que hay momentos en que te encuentras un material porque alguien te lo cuenta, alguien te lo pasa, y entonces dices, tengo ganas de aprovechar este material y hacer otra historia más sobre aquello, ¿no? Bueno, ha habido 8 intentos de hacer Paracuellos en cine o en televisión, ¿no? A lo largo de los últimos 10, 15 años. Y ahora por primera vez ya se va a hacer de verdad, ¿no? Sí, hay un contrato firmado, hay una gran productora detrás, una productora que está dispuesta a hacerlo lo mejor posible, y sobre todo hay un gran director que es el que lo va a hacer, ¿no?
Los franceses en el mundo del cómic nos llevan mucho terreno por delante. Fijaros que es una entrevista francesa la que publica los primeros trabajos de Jiménez, ¿no? Cuando él empieza a tener sus primeros pinitos con Paracuellos, ¿no? Cansado de ir de editor en editor, se dan cuenta los editores españoles de que un españolito ha dibujado en Francia, ¿no? Ahora vamos con un corte que no sale Carlos, pero que es un reconocimiento a su carrera y en especial un poco al mundo del cómic, ¿no? Primero, a la obra de Carlos Jiménez, pero yo creo que ya va siendo hora, es una pica en Flandes, como diría aquel, para que se reconozca todo el trabajo de todos los comiqueros, ¿no? Que fue la candidatura a los premios Príncipe de Asturias. Fijaros que nombres como que presentaban la candidatura, Carlos Pacheco, qué decir, Santiago Segura, Alfonso Azpiri, Emilio González, Mateo Sagasta. Para él, simplemente aceptar ya que le aceptaran la candidatura fue prácticamente un éxito. Él se sintió muy bien, como lo reconoció en el Salón del Cómic de Barcelona del 2009. Pero antes me gustaría escuchar otro poquito de su obra. Cuellos del Jarama, 1951. Alguien ha venido a ver a Jiménez. A Jiménez no venía a verle nadie.
¿A mí?
Sí, tu hermano está con una bicicleta en la puerta. Jiménez tiene dos hermanos, Tito y Toñín. Hace 5 años que no lo ve. Toñín está en otro colegio interno. Tito tiene 14 años y trabaja en algún pueblo, no sabe dónde.
¡Tito!
¡Carlines! Tu director me ha dado permiso para estar contigo. Vengo en bicicleta desde Madrid, más de 20 kilómetros. Lo peor han sido las cuestas y el calor. ¿Alguien viene a verte? ¿Alguien viene a verte?
No.
¿Recibes cartas de mamá?
Sí.
¿Las contestas?
Sí.
La tía Concha me ha mandado esto para ti. Es una tortilla. Yo te he traído un regalo. A ver si te gusta. ¿Y qué? ¿No me dices nada?
Es que no sé qué decir. ¿Estoy en la bicicleta?
No, me la han dejado. He de devolverla esta noche.
¿Cuándo me vais a sacar de aquí?
Quizá pronto, cuando mamá se ponga buena. Tengo que irme pronto, si no, será de noche en la carretera.
¿Cuándo vendrás otra vez?
No lo sé. A lo mejor entro de aprendiz en aviación. 5 años más y luego... No vas a llorar cuando me vaya, ¿no?
No.
Haz una cosa. En cuanto me vaya, te comes la tortilla.
¡Adiós, Tito!
La candidatura ha sido presentada por la Semana Negra, dado que una organización cultural tiene que ser necesariamente quien haga, se encargue de la presentación de los candidatos, y la Semana Negra de Gijón, la Semana Literaria de Gijón, ha sido la organización que se ha encargado de presentar esta candidatura. Carlos Jiménez nació en Madrid en 1941. Es el autor de historietas más importante de la historia del cómic en España y uno de los mejores del mundo. En su doble faceta de guionista y dibujante, desde hace más de 40 años de profesión, ha aportado al mundo de la historieta una visión apasionada y reflexiva sobre nuestra historia y nuestra realidad. Obras como Home, Paracuellos, España una grande y libre, Los profesionales, Rambla arriba, Rambla abajo, Colau, El leproso, Sabor a menta o 3639, Malos tiempos, reflejan tanto en sus situaciones como en el naturalismo de sus diálogos la crónica de cómo fuimos y cómo somos, el camino que hemos recorrido como sociedad y como individuos. La vigencia de su trabajo es avalada por el reconocimiento unánime de público y crítica que ha recibido su última obra, 3639, Malos tiempos. Con sencillez, con naturalidad, con poesía, exprimiendo al máximo y experimentando con éxito los recursos narrativos y expresivos del medio, Carlos Jiménez es un creador indispensable que aporta a nuestra cultura y la cultura universal el amor por el trabajo bien hecho, demostrando una y otra vez que no existen artes pequeñas, sino grandes artistas que trascienden los materiales que manejan. Su obra supera en dignidad e importancia la de muchos poetas, pintores o cineastas de nuestra época, y leerla es comprender mejor nuestra sociedad pasada y presente, una fuente de consulta indispensable para generaciones futuras. Carlos Jiménez no solo es un autor de historietas que ha utilizado el lenguaje de ese medio para elevarlo a cotas técnicas que ningún otro autor de su época pudo imaginar, sino que además ha dedicado su obra, y con ello su vida, a defender la dignidad del ser humano. Es por ello que solicitamos para Carlos Jiménez la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes como justo reconocimiento a su trayectoria internacional. Gracias. Muchas gracias.
Asturias como premio en sí mismo, pues es un reconocimiento muy especial en las diferentes facetas a la carrera o el trabajo de diferentes personalidades, pero en el caso especial de Carlos Jiménez y esta candidatura que hemos presentado, yo creo que es un reconocimiento al mundo del cómic. O sea, aquí estamos perdiendo un poco la personalidad de Carlos Jiménez y estamos intentando que sea premiado el mundo del cómic.
Yo creo que, bueno, siempre se ha reconocido el mundo del cómic en España por los autores. Lo que pasa es que, bueno, es un premio que sería importante tanto para la profesión. Hombre, yo me alegro mucho por Carlos Jiménez personalmente, ¿no? Pero aparte de eso, significaría mucho para la profesión, ¿no?, que un premio Príncipe de Asturias se otorgara a un dibujante de cómics.
Amigos, tengo la convicción, la certeza absoluta de que Carlos Jiménez es uno de los artistas españoles que más se merece un Príncipe de Asturias. No me parece muy ortodoxo decir que es porque es un crack, ni un puto genio. Entonces tendré que remitirme a eso, a su calidad como dibujante y escritor de historietas, como autor, uno de los más prolíficos, constantes, reverenciados, comprometidos, uno de los autores más completos que existe en todo el mundo en estos momentos. Esto, pues, es en mi opinión, al fin y al cabo es un monstruo respetado por toda la comunidad que se dedica a la historieta y los que no lo dedicamos también. Y ya digo que es una opinión, pero hay cientos de opiniones iguales a la mía, con más criterio, con más prestigio y más autoridad. Creo que, bueno, la mía también importa, ¿no? Soy un ser humano, claro, para Príncipe de Asturias. Que le den uno o dos. Yo se lo daría a todos, ¿no? De deporte no, porque es un poquito. Eso no se le da tan bien. Carlos Jiménez. Un grande.
Al margen del apoyo, por supuesto, del 100% de la posición, la lista de adheridos a esta candidatura, desde mi particular visión, es absolutamente impresionante. Citaré unos cuantos y me ceñiré a personas que están fuera del medio historietístico. La lista puede empezar con actores como Lucía Álvarez, Pilar Barnet, escritores como Juan Ramón Viedma, dibujantes extranjeros como Brian Bolland, Howard Chaykin, Mark Buckingham, escritores y políticos como ha sido Luis Alberto de Cuenca, escritores como Gisbert Haefs, directores de cine como Alex de la Iglesia, escritores como Fernando Marías, Neo Martín, diputados y diplomáticos, Ana Salado, que es director de comunicación de la vicepresidencia primera del gobierno de España, escritores como Carlos Sabén, Juan José Tellez, periodista y escritor, Eva Terrón, actriz, Julieta Valero, coordinadora del Centro de Poesía Pepe Hierro en España, institucionales como pueden ser las del Museo de la Historieta e Ilustración de México, en el nombre de su director general, Ramón Valdecera, la Universidad de Cádiz, a través de su rector, Diego Sales Márquez, la Facultad de Bellas Artes de Granada, su nombre es Sergio García, profesor numerario y catedrático, a la red de bibliotecas, el Grupo Comiteca, que es la Asociación de Bibliotecas Públicas para la Difusión de la Historieta, fundaciones municipales.
Agradecer a Historietas Podcast y en especial a Guillermo Velasco por habernos dado permiso para emitir este reportaje tan interesante de una candidatura a los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Parecía que estaba ahí un poquito arrinconado, olvidado, y es un documento, a ver, para los que amamos el cómic, yo lo considero importantísimo, ¿no? Un primer paso. Esperemos que algún día pues se consiga un Príncipe de Asturias para alguien relacionado con el cómic. Por cierto, recomiendo el Historietas Podcast, el programa suyo del Salón del Cómic, en una charla coloquio, prácticamente la grabaron toda, a Carlos Jiménez. Es espectacular, porque nos encontramos a un Carlos hablando sin tapujos, ¿no? Prácticamente se centraron en la obra 36-39, ¿no? 1936-1939, ¿no? Y es realmente buenísimo, espectacular. Un Carlos tremendo, vaya. Bueno, y cerramos este humilde homenaje con el propio Carlos hablando de otro grande. Hemos estado prácticamente, pero yo creo que también había que poner un Carlos agradecido, ¿no? En este caso a Pepe González, ¿no? No sé si alguien ha escrito alguna vez una biografía en libros, infinidad, pero en cómic yo no sé si alguien se ha atrevido más a hacerla que Carlos Jiménez, ¿no? Con su cómic Pepe rinde un homenaje a un amigo, ¿no? No digo nada más y prefiero que lo escuchéis, ¿no? Y os enlazo con la primera pregunta, ¿no? Que se le hace a Carlos Jiménez, ¿no? ¿Por qué haces Pepe?
Pues ¿por qué Pepe? Pues porque Pepe fue un grandísimo artista, fue un dibujante portentoso, y no solamente como dibujante, sino como un artista con muchísimas facetas, pues un hombre que bailaba, cantaba, hacía mímicas, actuaba, y además todo lo hacía muy bien, ¿no? Y pintaba, y cualquier cosa que tocaba, Pepe era el mejor. Lo único malo de Pepe es que Pepe era un hombre con muy pocas ganas de darse a conocer, con muy poco interés en destacar, y vivía, y como tenía una gran facilidad para todo lo que hacía, pues lo hacía con eso, con la gran facilidad, y con gran facilidad y con muy pocas ganas de conseguir nada, ¿no? Él lo decía, yo no pretendo ser, pues lo tiene en alguna entrevista, ¿no? Ni un gran dibujante, yo lo único que pretendo es ganarme la vida y sacarme dinero para mis copas, ¿no? ¿Y por qué haces tebeos? Porque tebeos, porque hago tebeos, ilustraciones, porque dibujar es lo que más fácil me resulta, ¿no?
¿Cómo era Pepe?
El por qué Pepe también, porque hacer una entrevista, porque hacer una biografía de Pepe González, en una historieta y tal. Pues porque nadie ha hecho una biografía de José González en la medida en que Pepe se lo merecía, ¿no? Pero ha sido un artista de una magnitud tan grande que no se le puede despachar con un textito en un periódico o tal diciendo ha muerto un dibujante de historieta. No, no ha muerto un dibujante de historieta, ha muerto un grandísimo artista que merece que se le hagan reportajes en televisión, en como un gran artista. Lo que pasa es que nadie sabe que Pepe fue un artista, ¿no? O sea, incluso ahora hojeando textos y cosas para lo que estoy confeccionando para el tercer álbum, ¿no? Su amigo Enrique, que fue una de las personas, Enrique Torres, el gran ilustradista, el gran pintor, Enrique Torres, ¿no? Que fue una de las personas que más le conoció y que más le trató, dice, mucha gente que cree que ha conocido a Pepe, dice, no saben nada de Pepe, no han conocido a Pepe. Dice, Pepe era mucho más de lo que todo el mundo cree, ¿no? Lo que pasa es que nadie sabe quién era Pepe, ¿no? Pepe tenía dos vidas, una la de por la noche y otra la de por el día, y son dos vidas en que la gente posiblemente de por la noche no sabe nada de nosotros, del mundo de la profesión, y la gente de la profesión, los que le conocimos y los que le quisimos y los que convivimos con él, no sabemos nada de su vida de por la noche, ¿no? Cuando yo hago la biografía de Pepe, realmente hago la biografía de media vida. De media vida, bueno, a partir del momento en que ya nos separamos, porque cuando en su juventud pues sí que vivíamos de día y de noche juntos, ¿no? Pero hay un momento de su vida en que él escoge un camino y tiene dos vidas como el Jekyll y el Mr. Hyde, ¿no? Y son dos vidas en las que yo digo, mi biografía es incompleta, porque la otra vida de Pepe, la buena, la que le gustaba de verdad, porque a él lo de dibujar era solamente para ganar dinero. Pero lo que decía, si yo tuviera que dejar algo, lo que dejaría es de dibujar. Porque lo que me interesa a mí es mi vida de por la noche, mi vida de travestirme, de cantar, de bailar, de tener amigos, de tomar copas. Tenía una capacidad para beber, para fumar, para bailar, para resistir el dolor, unos reflejos. Era un superhéroe, era un super. Enrique se lo decía, dice, pareces un personaje del cómic, te mueves a super velocidad, ¿no? A velocidad, ¿cómo se llama? Velocidad de la luz, ¿no? Era un hombre con una cantidad de facetas, imitaba no solamente a las personas y a los cantantes, cantaba maravillosamente bien. Cantaba, cuando cantaba como Barbara Streisand, cantaba tan bien o mejor que Barbara Streisand, ¿no? Era asombroso, era escalofriante verle cantar y ver que de pronto cantaba con la voz de Bárbara y además con la calidad de Barbara Streisand, ¿no? Y eso, cuando hacía imitaba el ruido de una apisonadora o de un rayo cayendo sobre... Era igual, lo hacía con una... ¿Cómo puede de tu garganta salir estos sonidos, estos ruidos? Y era escalofriante, ¿no? El talento de este hombre. Talento que solo demostraba cuando él quería, cuando él se había tomado una copa, cuando estaba con su amigo, y no siempre, porque, oye, Pepe canta. Ya no iba a cantar Pepe, ¿entiendes? O sea, era un hombre, no le gustaba. Muy especial, ¿no? Muy libre, ¿no? Siempre viviendo su vida y haciendo la vida que él quería, ¿no?
¿Cómo fueron tus relaciones con él?
Mis relaciones con Pepe, bueno, nos conocimos cuando yo fui a Barcelona en Selecciones Ilustradas. Éramos todos muy jovencitos, teníamos todos 20 y pocos años. Pepe acababa de hacer la mili, me acuerdo. Porque yo creo que la primera vez que vi a Pepe fue en el bar de Pabellón, donde nos reuníamos los dibujantes de Selecciones. Estaba allí muy cerca del edificio de Selecciones. Y todos alrededor de una mesa grande donde nos poníamos, y Pepe contando, como era muy habitual en él y como yo reflejo en la historieta, Pepe contando sus cosas y muriéndonos de risa todos, porque tenía una gracia especial para contarlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba contando el día que yo le conocí a Pepe, estaba contando su viaje a Londres. Él acababa de venir de Londres. Y su viaje a Londres era una cosa muy divertida, ¿no? Mi relación con Pepe... Pues yo creo que como con todos los... Yo no fui un amigo muy especial de Pepe. O sea, es decir, Pepe para mí sí era un amigo muy especial. Pero yo no creo haber sido un amigo muy especial de Pepe, porque Pepe lo que tenía era un magnetismo tal que todos le queríamos. Todos, incluso, tú no podías ser más amigo de Pepe que lo que él te permitía ser. Y él no te permitía ser, porque él un día estaba contigo y luego ya después ya no te hacía ni puto caso. Yo tuve una muy buena relación con Pepe, una muy buena relación de amistad. Incluso él viajó desde una de las veces que yo vivía en Madrid, él estaba en Barcelona. Él y Víctor Ramos, otro amigo de Pepe y mío también, otro dibujante, viajaron a Madrid, pasaron unos días en Madrid. O sea, yo creo que sí he sido un buen amigo de Pepe. Tengo cartas de Pepe, tengo muchos dibujos de Pepe. Tengo una carta de Pepe y Víctor, de 25 páginas, en la que además Pepe, que era un hombre, pero 25 páginas no de escrito, sino de dibujos, de collages, de tonterías, de disparates, de muchas cosas, ¿no? En la que hecha por él y Víctor, en la que además hay, además de las 25 páginas, hay una historieta de 5 páginas, dibujada, rotulada y coloreada en colores, de este, hecha por este dibujante, ayudado siempre por Víctor, siempre ayudado por Víctor, ¿no? De este dibujante que era incapaz de hacer su página para entregarla a tiempo, pero en cambio que perdía el tiempo haciendo para un amigo una historieta de 5 páginas, ¿no? 5 páginas hechas a tinta, perfectamente, una historieta, ¿no? Eso lo tengo yo. Yo creo que fui un buen amigo de Pepe. Lo que pasa que a cualquier persona que pregunte te dirá, yo fui un buen amigo de Pepe, porque a Pepe se le adoraba. A Pepe no se le... no era un profesional más. En selecciones había mucha gente, pero Pepe solamente había uno. Yo, la razón por la que yo hago una biografía de Pepe y no de otros, porque Pepe era especial, ¿me entiendes? Yo no he hecho ninguna biografía de nadie, ni siquiera de amigos míos a los que he querido más que a Pepe, porque no ha habido ningún amigo que haya tenido esta vida, esta personalidad, este talento, esta cosa que tiene Pepe y que hay que difundirla, hay que decirlo para que la gente lo sepa.
¿Qué era Pepe en la profesión?
Pepe, ante todo, era un hombre con una gran facilidad para todo lo que hacía. Veía en la televisión el nuevo baile que se va a bailar este verano y no lo había terminado de ver cuando lo bailaba, como si lo hubiera ensayado toda su vida, ¿no? O sea, y por esta gran facilidad que tenía él, en una entrevista de la revista Bang, él decía, quizá lo malo que yo tengo es mi gran facilidad, que eso es lo que me ha impedido, hago todo con tanta facilidad que lo que me ha impedido hacer nada realmente importante, ¿no? Porque lo hacía todo con mucha facilidad. ¿Qué era Pepe en la profesión? Pues un hombre con una gran facilidad. Él llegó a selecciones cuando llegó sin haber visto un TVO en su vida, y cuando se puso, dice, ¿quién es el que tienes que hacer la historieta de Oeste? Dice, ¿y eso qué es esto? ¿Quién es el que mejor dibuja la historieta de Oeste? Dice, pues Salinas, un americano, un argentino. Dice, ¿me dejáis ver una cosa? Le dejaron unas tiras de Salinas y empezó a dibujar, ¿me entiendes? Porque era pasmosa la facilidad que tenía, ¿no? Yo cuento que un compañero al que le pusieron a su lado decía, tú te has sentado a mi lado para mortificarme, ¿verdad? ¿No? A todos nos ha costado mucho trabajo aprender. Pepe no, Pepe se sentaba, lo intentaba y ya lo hacía, ¿no? Entonces, toda la constante de su vida profesional es la gran facilidad, el poco trabajo que le costaba hacerlo todo. Yo me acuerdo, pues, Susa, una de las personas de la agencia Norma, que esta muchas veces pues tenía que ir a recoger dibujos a casa de Pepe, ¿no? Y a lo mejor llegaba y no lo había empezado, ¿no? Oye, Pepe, vengo a recoger la página, pero la ilustración aquella, tal, pues siéntate. Y dice, o el retrato, hay un retrato. Me acuerdo que en ciertas me ha hablado de un retrato, ¿no? Un retrato hecho a partir de una foto de carnet de identidad, ¿no? Y entonces, pues, siéntate un ratito. Y entonces Susa lo cuenta, ¿no? Dice, y partiendo de una foto que apenas se veía, veía que aquel que empezaba a dibujar a un tamaño grande, con un montón de matices y cosas, y sacaba un parecido perfecto de una foto que apenas veías quién era, hacía un retrato precioso, y lo había hecho en el espacio en que yo estaba allí esperando mientras charlaba con él, ¿no? O sea, que dice, vengo a ver si tienes el trabajo hecho, y dice, no lo he hecho, pero te lo hago en un momento, como el que abrocha una bombilla, ¿no? Era la facilidad, era la envidia, ¿no? Y luego era la contradicción, ¿no? Porque incluso yo, estos días que he estado yo hojeando sus entrevistas, ¿no? Pues es que en cada entrevista dice una cosa diferente. ¿Cuánto tardas en hacer una página? Pues yo hago 15 páginas al mes. Pues yo hago 2 páginas por la mañana. Pues yo, o sea, depende, ¿me entiendes? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces con fotos, sin fotos? Dice, pues depende, todo. Si necesito hacer una cosa que me gusta y veo una foto que me gusta, pues utilizo una foto para ver a Vampirella. Pero si no, pues lo hago sin fotos. Y entonces me hago una mañana, pues una página o dos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una gran facilidad, ¿no?
¿Qué crees que va a encontrar el lector en esta obra?
El lector que lea mis historietas de Pepe, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar una biografía, la biografía de un personaje, una biografía hecha con cariño por alguien que le conoció y que le quiso mucho, pero una biografía muy profesional, que habrá gente cuando salga el número 4 y 5, porque hasta ahora solamente han salido los dos primeros y el 3 está en fabricación, pero cuando venga la caída de Pepe, ¿no? Cuando vengan los últimos momentos de la vida de Pepe, los últimos momentos son muy tristes, ¿no? Y habrá gente que dirá, oh, yo no quiero un Pepe así, ¿no? Pepe era como era, y su biografía es como es su biografía. Y yo, a pesar de que fui un gran amigo de Pepe, a la hora de hacer su biografía he querido también dar una imagen exacta de la personalidad, de la riquísima personalidad y variada y conflictiva personalidad de este personaje, que como estaba yo escribiendo hace un rato, todo el mundo le quiso, posiblemente menos él, ¿no? Una persona que no se quiso a sí mismo, no tenía ambiciones, nunca quiso nada, ¿no? Incluso en la última época de su vida, ves que vivía con poquísimo dinero o sin nada, o pedía 20 euros, ¿no? La cantidad que pedía era 20 euros. Decía Enrique Torres, le decía, que era su amigo de toda la vida, decía, bueno, pide para pagar una modelo, pide para pagar el estudio, pide para comprar material fotográfico, pero no me pida para tabaco. Es que Pepe no tenía ningún interés en nada y vivía como con lo que vivía, ¿no? Y eso, por lo que yo quiero, es que la gente conozca a este Pepe, capaz de lo mejor, un gigante en el arte, en cualquier arte, y una persona que no tenía ningún interés en nada en la vida, ¿no? Nunca tuvo una pareja, nunca tuvo intención de tener un compañero, él era homosexual, era un hombre muy guapo, muy atractivo, gracioso, simpático, generoso, tenuado. No solamente los hombres, sino las mujeres también. Cuando estaba Pepe, decía Rick, nunca se te ocurra ligar, o Tutén también lo decía, ¿no? Nunca se te ocurra intentar ligar estando Pepe, porque no te comes un rosco, ¿no? No conseguirás nada, porque cuando estaba Pepe, acaparaba todas las atenciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que la gente encontrará la figura de la historia de un hombre, de lo que la mayor parte de los lectores o no conocen nada, o conocen solamente sus dibujos en Vampirella, y posiblemente le quieren mucho, o no le quieren, o les da igual. Bueno, yo cuento la historia de un artista, que la cuento por artista, no por amigo mío, porque yo tengo amigos a los que quiero también mucho, y no cuento su historia, ¿no? Pepe era un grandísimo artista, y su historia merece ser contada.
Después de Pepe, como cómic, ¿qué proyectos tienes?
Acaba de publicarse el Pepe número 2, el álbum número 2, álbumes mucho más, con un contenido mucho más amplio de lo habitual, porque los álbumes normalmente tienen 40 o 50 páginas y estos tienen 70 o 80 páginas, ¿no? Se acaba de publicar el número 2, acabo de terminar el número 3, estoy haciendo los complementos y las cosas, todavía me quedan dos álbumes más de Pepe por hacer, imagino que hay un año o dos, año y medio, dos años de trabajo. ¿Y qué voy a hacer después? Pues no lo sé, tengo 72 años y dentro de dos años tendré 74. El mundo editorial está como está, no lo sé, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que me gustaría hacer, lo que no estoy seguro es si cualquiera de las cosas que me gustaría hacer me permitirían ganarme la vida, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿cuáles son tus proyectos? Como dice mi excompañera, mi exmujer Ana, y buena amiga Ana, a su caer. Cuando llegue el momento, ya veremos.
Interesantísima este análisis que nos hace de Pepe González, uno de los que, el creador de Vampirella, ¿no? Y qué mejor despedirnos con la misma voz de Bárbara Streisand, ¿no? Y vamos a poner un último corte hablando, Carlos, sobre el futuro de los cómics, de los dibujantes, de los guionistas. Dura muy poco, dura un par de minutitos, y deciros que es un extracto de una entrevista realizada con el grande, con Carlos Pacheco, vaya.
donde estoy. Digo, hombre, si tuviera más reconocimiento, pues estaría más contento aún, posiblemente. Pero te diré una cosa. Cuando yo de jovencito me planteaba a dónde puede llegar todo esto, ¿no? Cuando yo sea mayor, ¿qué seré el día de mañana, no? Pues imaginaba un mundo más de más dinero, de más glamour, más Hollywood, ¿no?
Más a la Raymond.
Sí, más esa cosa que tú creías que eran los dibujantes americanos, ¿no? Pero luego tampoco resulta que tampoco era muy así, ¿no? Y en cambio lo que no pensé es que yo iba a ser un autor que, aun sin demasiado dinero, pero con una libertad ilimitada, con un estilo propio, buscando mis temas y sin hacer caso de encargos de editores. Es decir, hay un camino, el que yo no sospechaba, que mira por dónde, ese sí lo he podido recorrer, y de lo que estoy muy contento de haberlo recorrido, estar recorriéndolo, ¿no? Que es el ser, pues, un dibujante que hace los temas que a él le preocupa, que los hace como buenamente puede, como buenamente sabe, pero claro, por ese camino, ¿no?
Pablito García, su
imaginación dibujada también tiene que estar, ¿no? A mí me ha interesado mucho siempre, no he sido un gran dibujante, no creo serlo, no creo haberlo sido nunca, ¿no? He sido un dibujante, pues, mañoso, habilidoso, que lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero siempre ha habido unas constantes que me han preocupado, ¿no? Me ha preocupado que mis actores fueran buenos actores, que mis personajes fueran muy buenos actores, lo que en cine se diría, uh-huh, es un buen actor, que tengan buena mímica, que las expresiones, no solamente la expresión de la cara, sino todo el cuerpo, ¿no? Que la actitud corresponda al hecho que se está contando. Y luego eso, la cámara, ¿no? Lo que en cine sería dentro de los colegios, como dentro de los hospitales, como dentro de los manicomios, como dentro de los cuarteles, como dentro de, como las cárceles, como en todas partes, hay unas relaciones de poder, ¿no? Que son ni más ni menos que a imitación del mundo exterior, que es eso, que es lo mismo, es una cárcel más grande.
Bueno, pues aquí hemos acabado nuestro humilde y yo creo que he trabajado homenaje y especial hacia la figura de Carlos Jiménez. Yo creo que habría una segunda parte. Intentaremos hacerla, recopilar más datos de revistas antiguas, porque claro, los trabajos con Delta 99 y demás son unos episodios prácticamente magníficos. Bueno, agradecer a nuestras voces en off, a nuestro teatrillo que hemos hecho hoy, agradecer a Hitor y a Álvaro. Os espero en otra ocasión, ¿no?
Sí,
sí,
¿eh?
Claro.
Sí. Otras vacaciones, Semana Santa o cole, yo creo que estará bien que podamos montar algo, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Oye, bueno, y la pregunta del millón. Hitor, hay que ir a ver Mazinger Z. Creo que tenemos que llevar a tu padre, ¿no?
Sí.
Porque él es un fanático también del robot de las estrellas, ¿no?
Sí.
¿Vendrás con nosotros?
Sí.
¿Sí? Y bueno, a Álvaro yo no sé qué decirle si está ya contando las horas, los minutos para ver Infinity War.
Tengo muchísimas ganas. La verdad es que tiene muy buena pinta, sí, sí.
Yo creo que vamos a matar directamente. Y yo creo que nos va a ansiar todavía más. Porque claro, está Infinity War, pero está Infinity War 2 para el 2019.
Oh, joder, ya.
Puede ser fatal. Pues fijaros, nos desearos un que os traigan muchísimas cosas los Reyes, y sobre todo desearos un 2018 muy comiquero, cinéfilo. Fijaros que tenemos a lo que hemos dicho, Mazinger Z, Infinity War. Hablaremos de ello ya en el mes de enero. Black Panther, ¿es verdad? Black Panther. Que eso lo tenemos ya en febrero. Yo me he anticipado ya directamente antes que nada. En fin, damas, caballeros, niños, niñas, si queréis seguir leyendo un cómic por la radio, como dice nuestro querido amigo Serafín, este es vuestro programa en Radio ABA, El Quinto Fantástico.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. We'll be right back.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas ESA. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas ESA.
Això és Ràdio Gavà.
Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Been diving, detour leaning, no visa. Just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
Do you like my style? Yeah, sexy, 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 sexy. lo mejor de mí. Pero el día amanece y nada me parece la mitad de perfecto como cuando tú estabas aquí. Y es tan conocido este dolor y esta casa en ruinas que soy yo, soy yo. Y es que estoy todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho, estoy todo roto y no quiero seguir así. Otra trampa en un cajón. Zancadilla al corazón. Y es que amor recalentado nunca fue de tu agrado. Y yo no me acostumbro a la escarcha de mi habitación. Y es tan corrosivo este dolor y esta casa en ruinas que soy yo, soy yo. Es que estoy todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho, estoy todo roto y no puedo seguir así.
Això és Ràdio Gavà.
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Llum Gavà, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Llum Gavà, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web llumgavà.com. Llum Gavà, siempre a tu lado.
Això és Ràdio Gavà.
Ayer me sonreías, era un día más en nuestra vida tan normal. De golpe el cielo cambia, se nubla el sol y nada sigue igual. Pero aún tengo fe.
pastorear, porque el mañana es hoy. Voy nadando entre emociones con un solo nombre y una sola piel.
Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavá, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà. L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà.
To my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Everything I do, oh.
first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we never get far. Oh, and I look back now, the sun almost seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I always wanna be there. Those were the best days of my life.
One, two, three, four.